Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo me proponía y me propongo llevar el programa de hoy por rumbos algo distintos a los que ha tomado en días recientes. Pero no puedo hacerlo sin antes lamentar profundamente y condenar la muerte de Neomar Lander. Otro joven opositor venezolano de 17 años de edad en las calles de Caracas. Neomar Lander falleció ayer. Las imágenes son sobrecogedoras porque en ellas no solo se escucha el ruido de la detonación que lo mató y los gritos de un grupo de personas horrorizadas, sino que se ve el cuerpo ensangrentado de este joven cuyo pecho ha sido destrozado. Es una imagen abrumadora. Yo me enfrenté a ella anoche y debo confesarles que me estremeció. Otro vídeo muestra cómo las fuerzas del gobierno venezolano, montando motocicletas, arrastran a otro hombre por la calle, cómo una de esas motocicletas se le tira encima a ese hombre echado en el piso, lo atropella y cómo varios esbirros lo golpean. De este hombre, hasta donde sé, no han vuelto a tenerse noticias. Estas imágenes, amigos que me escuchan, están recorriendo el mundo. Están recorriendo el mundo. Y pensar que el gobierno cubano ha sido y es el mayor cómplice del gobierno venezolano, que el gobierno cubano tiene agentes allí en Venezuela instruyendo a los represores, participando en estas atrocidades. ¡Qué vergüenza para Cuba! Los venezolanos no van a olvidarlo. Hay que solidarizarse con esos jóvenes que luchan y hasta pierden sus vidas para salvar a su país, para devolver la democracia a su país, para que Venezuela no caiga en el abismo que cayó Cuba hace tantos años. Y hay que desearles a esos jóvenes que sus sueños no tarden en hacerse realidad. Si el pueblo venezolano, amigos que me escuchan en la isla, si el pueblo venezolano ha decidido impedir que el actual gobierno destruya el país y se eternice en el poder, porque ese pueblo sabe lo que el gobierno cubano ha hecho con Cuba, tendremos que llegar a la conclusión de que nuestra desgracia, bueno, no ha sido inútil. No ha sido inútil. A lo largo de varios días, como muchos de ustedes saben, este programa se ha inclinado por los temas más serios, porque lo que está sucediendo allí en Venezuela excluye toda posibilidad de bromear, toda posibilidad de fantasear, de recurrir al humor. Venezuela se está jugando su futuro. Los días, como ha declarado un periodista venezolano, los días se cuentan por muertos. El gobierno venezolano no parece dispuesto a escuchar el clamor del pueblo. El ejército temeroso de perder sus prebendas rehúsa hasta ahora situarse donde le corresponde, al lado del pueblo, aunque todo indica que algunos militares no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero la juventud se ha lanzado a las calles y uno no puede menos que hacer votos, insisto, porque todo se resuelva de la mejor manera posible y porque ese país, lejos de caer víctima de una dictadura atroz y longeva, vuelva a gozar de una democracia saludable y vuelva a gozar de prosperidad. Pero este programa también ha querido siempre, ustedes lo saben, invitarlos a sonreír, invitarlos a pensar sonriendo, porque creemos que una y otra cosa, pensar y sonreír, lejos de excluirse mutuamente, se complementan. Porque creemos que a veces el pensamiento más grave, el pensamiento más profundo, puede desembocar en una sonrisa y esa sonrisa ser una señal de que ese pensamiento nos ha iluminado, nos ha enriquecido y de que ese enriquecimiento interior nos complace, nos alegra. De manera que hoy yo he decidido tratar de devolverle el equilibrio de devolverle el equilibrio a este programa cumpliendo una promesa que les hice ayer y luego compartiendo y comentando con ustedes una serie de noticias que, lejos de entristecernos, nos invitan a sonreír, nos invitan a comprobar una vez más hasta qué punto este planeta que habitamos, la Tierra, es un lugar apasionante. Yo no soy periodista, como todos ustedes saben, no lo soy, pero si lo fuera, si tuviera que serlo porque las circunstancias lo exigieran, yo creo que me atraería a ofrecer un programa u ocuparme de una página donde lo que se privilegiara fuera la noticia que los demás medios de prensa excluyeran. Excluyeran de sus primeras páginas la noticia que los demás medios de prensa desdeñaran. ¿Y saben ustedes cómo yo llamaría ese programa mío o esa página? Yo los llamaría la oveja negra de las noticias. ¿Sí? La oveja negra de las noticias. Y si se tratara de un medio de prensa escrito, yo utilizaría como epígrafe, como lema de esa página, un cuento brevísimo de Augusto Monterroso, el gran narrador guatemalteco. ¿Y qué dice este cuento? ¿Qué dice este cuento? Escuchen ustedes con atención. En un lejano país, hace muchos años, existió una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Amigos, no todos los animales son tan animales como parecen, y algunos se parecen peligrosamente a nosotros, se parecen a nuestros sentimientos. Algunos son nuestros sentimientos disfrazados de animales.
No dejabas de mirar, estaba sola. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor.
Es Cristian Castro interpretando Gavilán o Paloma. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavilán o Paloma. Es decir, algunos sentimientos pueden cambiar nuestra naturaleza y convertirnos en gavilanes o en palomas. Yo no sé cuántos de ustedes se percataron de la enorme ironía que atraviesa ese brevísimo cuento de Augusto Monterroso, el narrador guatemalteco, que yo acabo de leerles. Déjenme releerlo para que puedan disfrutarlo a cabalidad y yo pueda comentarlo como merece. Este cuento tiene 5 líneas de extensión. 5 líneas. Escuchen. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Señoras y señores, ese pequeño cuento aparentemente inofensivo está lleno de ironía. Está lleno de sugerencias. ¿Qué es una oveja negra? Bueno, simbólicamente ustedes lo saben, fulano es la oveja negra de la familia. Una oveja negra es el miembro rebelde de un grupo, de una familia, de una comunidad, el miembro menos respetable. Antiguamente la lana negra no era bien cotizada en el mercado. Es más, en Inglaterra, en los siglos XVIII y XIX, amigos, la oveja negra era vista como un símbolo del diablo. De ahí que un individuo que muestra un comportamiento distinto a los demás individuos, que se revela ante lo que sucede a su alrededor, es visto como ¿qué? Es visto como una oveja negra. Bien, vamos a releer esta insignificancia, entre comillas, de cuento. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Es decir, alguien que no se avenía con las costumbres de esa sociedad. Fue fusilada. Es decir, inmediatamente esta oveja negra fue eliminada de esa sociedad. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua que quedó muy bien en el parque. 100 años después de matarla, señoras y señores, de sacrificar a esa oveja negra, cuya única culpa era no estar de acuerdo con los demás, esa sociedad de ovejas decidió levantarle, hacerle una estatua y ponerla en un parque. Así, en lo sucesivo, es decir, en años posteriores, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas. Es decir, inmediatamente se les ejecutaba, se mataba a esas ovejas negras para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Es decir, se mataba a aquellos que no estaban de acuerdo con el grupo, con la sociedad, para que en el futuro otras ovejas pudieran erigirles estatuas. Por supuesto, sabemos que este cuento es simple y llanamente una fábula en la que vemos retratada a más de una sociedad represora, donde quien está en desacuerdo con las leyes, está en desacuerdo con las costumbres impuestas por el gobierno de esa sociedad, es visto como una oveja negra que debe ser sacrificada. Aunque, pasados 100 años, ese país, esa sociedad, esa comunidad decida erigirle una estatua a la oveja que sacrificó. Yo ayer les prometí hablarles de una orquesta curiosa. De una orquesta que me fue recordada por Antonio José Ponte, lo dije ayer, el escritor cubano exiliado en España que acaba de visitar Miami y con quien fui a almorzar el pasado lunes. Ponte me recordó esta orquesta cuando le dije que yo había estado hablándoles del poder de la música, del violista y el violinista venezolanos, del violonchelista de Sarajevo y de Rostropovich, tocando su violonchelo en 1989 ante el muro de Berlín. Le dije a Ponte mientras almorzábamos en un restaurante de la calle 8 de Miami que habíamos estado ustedes y nosotros hablando de este tema durante varios días. Y Ponte me recordó esa orquesta. Esa orquesta se llama el Diván de Oriente y Occidente. ¿Y qué es el Diván de Oriente y Occidente? Se preguntarán muchos ustedes. Bueno, Escuchen lo que dice este reportaje. El diván de Oriente y Occidente fue concebido en 1999 por dos artistas e intelectuales. El gran pianista y director de orquesta argentino-israelí, Daniel Barenboim, y el gran escritor y pensador palestino, Edward Said. Ahora bien, ¿qué cosa es un diván? Un diván en árabe, amigos que me escuchan, en árabe, en persa, en turco, un diván es una colección de poemas. De manera que esto que trataron de hacer estos dos hombres, Daniel Barenboim y Edward Said, fue reunir una serie de poemas, pero esos poemas son seres humanos. Barenboim, un judío, y Said, un palestino, dos hombres que deberían ser enemigos, decidieron crear un taller para jóvenes músicos de Israel y de otros países del Oriente Medio con el propósito de combinar el estudio y el desarrollo musical con la experiencia de compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas que han sido tradicionalmente rivales. Todos ustedes saben lo que sucede entre los pueblos árabes y el pueblo judío. Bueno, estos dos hombres, un músico extraordinario, Daniel Barenboim, nacido en Argentina, pero criado en Israel, judío, y Edward Said, un escritor, un pensador palestino, se pusieron de acuerdo para crear un taller donde pudieran coincidir jóvenes de ambos bandos. Jóvenes de ambos bandos. Pero el diván de Oriente y Occidente, señoras y señores, no solo es un proyecto musical, es también una orquesta. Es también una orquesta. Y yo quiero imaginar, antes de hablarles un poco más de ella, la historia de un joven palestino y de una joven judía que se conocen porque son músicos de la orquesta El Diván de Oriente y Occidente, son músicos de esa orquesta y se enamoran. Se enamoran contra su voluntad porque saben lo que ese amor suyo puede significar cuando regresen a sus países y sus familias se enteren de que se han enamorado. ¿Qué le cantaría ese joven palestino a esa joven judía o esa joven a ese joven? ¿O qué se cantarían ambos el uno al otro y a veces a dos voces? Vamos a imaginarlo. ¿Quién les ha permitido conocerse a estos dos jóvenes? ¿Quién los ha reunido? Señoras y señores, la música, esta orquesta maravillosa, creada por un músico judío y por un escritor palestino. El diván de Oriente y Occidente, señoras y señores, es eso. Un proyecto musical, una orquesta y un foro para el diálogo y la reflexión sobre el problema palestino-israelí, a través de los contactos interculturales hechos por los artistas, este proyecto aspira a representar un importante papel en la superación de diferencias políticas y culturales entre los países representados en esa orquesta y en ese taller. Dentro de este modelo, una orquesta se presta como un buen ejemplo, dice este reportaje, de democracia y convivencia civilizada. En una orquesta, estos jóvenes palestinos y judíos tienen que armonizar, tienen que tocar juntos, tienen que llevarse bien. Pero bueno, ¿qué se cantarían ese joven palestino y esa joven judía enamorados si hablaran español?
De niño vi la soledad acecharme tras de cada puerta y me le escondí a la realidad bajo del regazo de la abuela. Y alguien llega a mí y entre sus brazos me levanta. Alguien más allá le dio una voz a mi garganta y me dio una espada en la misión. Y fue mi armadura en cada guerra. Y hoy por ella nace la canción que yo fui sembrando por la tierra. Fue la música, diseñó un camino, me llevó, se quedó conmigo. Música, una forma de decir, un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos fue la música, vibración que salva, la canción con la voz del alma, la música, una forma de decir. Un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos fue la música.
De mi madre oí su dulce voz, mezcla de tristeza y esperanza. Y fui acostumbrándome al adiós, entre despedidas y nostalgia. Y crecí de pronto en una incierta travesía. Vino a liberarme de mi fiel melancolía. Junto a mi guitarra.
Amigos, son Lisette y Chucho Avellanet, interpretando una canción titulada Fue la música. Con ella vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
El corazón, y es en el destierro mi bandera. Que unió nuestros destinos fue la música, fue la música, vibración que salva, la canción con la voz del alma, la música, una forma de decir, un motivo de vivir, lo que unió nuestros destinos.
Por eso yo te conocí.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del ídolo boricua Chayanne. Jessica Jiménez trae al Eurosatélite lo que más suena en el viejo continente. A contacto directo nos escribe Joss Van desde Mayabeque. Y en el flashback recordamos un éxito de...
Hi, this is Rihanna.
De hace 10 años. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical, todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Como decir del mundo, pues navego un mar profundo, taíno blanco y yoruba, no admito que se me suban y jamás me he equivocado, ay, yo soy cubano y cuidado, que aunque te brinde mi copa, los guapos no toman sopa, sí señor,
y el plátano
de costado.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Usted nota que el del plante,
el del blanco en la oscuridad,
es mi ahijado, hijo de olla, católico y militante.
Usted me cae la mulata del turbante,
es la reina en la pollona. Yo grito de los barberos de la zona.
Somos cubanos, yo sé que
ya
tiene.
Sí, señor.
Conmigo no tengas tu brazo, por tu vaca, ¿somos
qué?
Somos Cuba, señoras y señores. Somos Cuba. Es David Álvarez interpretando esa canción titulada así, Somos Cuba. Ustedes ya saben, están escuchando Radio Martí. Y antes de continuar con los temas del programa de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Si hubiera pelota y el programa no se pudiera retransmitir, quizás algunos puedan escucharlo por Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260, que según tengo entendido se escucha en muchos lugares de Cuba y donde a veces por la noche se retransmite este espacio. Caracol Radio 1260. Quiero, como siempre, animarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos a nuestra página de Facebook. Quiero continuar animándolos a que nos escriban a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo varios que acaban de llegar en estos momentos. O entrenosotrosmartí@gmail.com, ¿verdad? Y también pueden escribirnos, como todos saben, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero agradecer los correos que hemos recibido de nuestro amigo Antoine Garay. Antoine, he vuelto a sonreír leyendo de tu correo. Sí, ya ves, leemos tus pensamientos y sabemos qué música quieres escuchar. Quiero darle las gracias también a Edesio Brito, allá en Holguín. Edesio me dice que es un guajiro de Holguín. Bueno, amigo mío, si usted es un guajiro de Holguín, yo soy un guajiro de Palma Soriano. Así que estamos bien los dos. Quiero darle las gracias a Félix Llerena, que nos está reportando desde Santa Clara, y darles las gracias también a Damaso Hijo y a Sadi, la de Caibarien, que se han sentido conmovidos con la muerte de este nuevo joven allá en Caracas. Este joven de 17 años, la misma edad que tenía Armando Cañizales, el violista que asesinaron el pasado 3 de mayo. Otro joven que vuelve a caer en las calles de Caracas tratando de que el gobierno de Venezuela comprenda que el pueblo no lo quiere, que el pueblo no lo quiere. Gracias a Damaso Hijo, a los opositores de San Andrés y de San Agustín de Aguaraz y, por supuesto, a nuestra amiga Sadi, la de Caibarien. Sadi, que sabe decir las cosas de manera tan, tan hermosa, por supuesto, se preocupa, como nos preocupa a nosotros, esa idea de que las autoridades venezolanas sean manejadas por el gobierno de Cuba. Y nos dice: en casa nos conmovió la noticia de la muerte del joven. Solo nos queda decirle: descansa en paz, hermano. Te prometemos hacerte justicia. Muy afligida, Sadi, la de Caibarien. Y yo estaba, señoras y señores, hablándoles de esta orquesta admirable, de esta orquesta organizada hace ya varios años, desde 1999, llamada Diván de Oriente y Occidente. Una orquesta donde coinciden judíos y árabes. El Diván de Oriente y Occidente, este proyecto del que estoy hablándoles, es, debo decirlo, motivo de admiración en todo el mundo por el hecho de combinar el amor a la música con la necesidad de mejorar el entendimiento entre esos dos pueblos antagónicos, el palestino y el judío. Desde sus inicios, este proyecto, amigos, ha demostrado consistentemente que la música, que la música es un instrumento útil para romper barreras que hasta ahora eran consideradas infranqueables. Este proyecto sugiere que se pueden tender puentes que animen a la gente a unirse, demostrando que es posible que personas de orígenes muy distintos y rivales y enemigos coexistan pacíficamente de la misma manera en que estos jóvenes músicos comparten ahora partituras, habitaciones, comedores y sobre todo comparten su pasión por la música. La base de esta orquesta, Diván de Oriente y Occidente, la base de esta orquesta la constituyen músicos árabes e israelíes en igual número, acompañados de algunos músicos andaluces. Un grupo de estudiantes de España y Palestina acude al taller de la orquesta en calidad de oyentes. Y estos jóvenes desarrollan sus habilidades musicales en un ambiente tranquilo y adecuado, aunque también, hay que decirlo, discuten temas diversos y distintos puntos de vista sobre el conflicto árabe-israelí. Una vez finalizado este periodo de trabajo, de taller, se inicia la gira de la orquesta del Diván de Oriente y Occidente, que ha recorrido un montón de países. Durante una visita a Israel y a los territorios palestinos, escuchen esto, durante una visita a Israel y a los territorios palestinos, es decir, a los pueblos enemigos, Barenboim, el gran pianista argentino de origen judío, dijo que la música puede dar ideas sobre cómo superar el conflicto que desangra a esta convulsionada región. Una vez más, allá, en Israel y en el Medio Oriente, como aquí en Venezuela, la música tratando de ayudar a los hombres a ser felices. David Bisbal interpretando una canción tremenda titulada Soldado de Papel.
Son, su piel es real, mil y uno caerá. No importa la edad, ellos sufrirán, es una
¡Gracias!
la inocencia convertirse en destrucción. Es una de las frases de esta canción titulada así, Soldado de Papel. Miren ustedes qué maravilla de proyecto este diván de Oriente y Occidente. Daniel Barenboim, uno de sus fundadores, ha hecho numerosas declaraciones en torno a la naturaleza y el espíritu de este proyecto y su orquesta. Y algunas de esas declaraciones, amigos, nos recuerdan hasta qué punto esta labor suya es digna de reflexión. Este hombre ha sido postulado para el Premio Nobel de la Paz, ya. Escuchen algunas de las cosas que ha dicho Barenboim. La música es la mejor escuela para el entendimiento, porque todas las voces hablan al mismo tiempo, pero de modo que todos pueden escucharse. Es necesario aprender a entender y a escucharse mutuamente. El director argentino, señoras y señores, ha destacado la necesidad de que los pueblos se acerquen, porque según afirmó, el conflicto entre palestinos e israelíes no tiene solución militar. No tiene solución militar. Ahora bien, ¿quieren ustedes escuchar a Daniel Barenboim? Bueno, aquí lo tienen. Efectivamente, amigos, este es Daniel Barenboim, el gran músico argentino judío, director de orquesta internacional, interpretando una composición argentina titulada Teigame Tango. Barenboim, que ha grabado con las principales orquestas del mundo y con algunos de los grandes cantantes del mundo, tiene un disco de música argentina. El problema de fondo no es político, sino humano, ha dicho Barenboim, refiriéndose al eterno conflicto entre judíos y palestinos. El problema es que falta confianza, y sin eso no se podrá nunca hallar una solución política. Estoy seguro de que hay muchos palestinos que se van a dormir de noche con la ilusión de despertarse al día siguiente y ver que los israelíes se esfumaron. Comentó Barenboim, no se esfumaron, ni se van a esfumar. Lo mismo, seguro, sigue diciendo Barenboim, esperan algunos israelíes respecto de los palestinos, pero no desaparecieron ni van a desaparecer, ninguno va a hacer desaparecer al otro, y las dos partes tienen que comprenderlo, añadió el músico argentino israelí. El único aspecto político que prevalece en la orquesta, en esta orquesta maravillosa de jóvenes, es la convicción de que no existe una solución militar al conflicto árabe-israelí y que los destinos de israelíes y palestinos están inevitablemente unidos. Yo debo añadir, amigos que me escuchan, yo debo añadir que el 12 de enero del año 2008, después de un concierto en Ramala, la ciudad palestina, Barenboim, este músico judío, aceptó la ciudadanía palestina honoraria, convirtiéndose así en el primer ciudadano del mundo. El primer ciudadano del mundo con ciudadanía israelí y palestina. Y dijo que había aceptado esta nueva ciudadanía con la esperanza de que sirva como señal de paz entre ambos pueblos. ¿No es hermoso eso? Que sea este músico, este gran pianista, este gran director, el primer ser humano que acepte y que tenga la doble ciudadanía. Imposible ser judío y ser también árabe palestino al mismo tiempo.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.
Amigos, es Miguel Ríos interpretando el himno a la alegría, ¿verdad? Esa bella canción basada en la famosa sinfonía de Beethoven. Yo prometí hoy compartir con ustedes algunas noticias simpáticas. No vamos a tener tiempo para compartir muchas, pero quiero por lo menos que escuchen esta que tengo ante mí. El lunes o el martes comparto con ustedes el material que traje. Los científicos, señoras y señores, quieren averiguar quiénes fueron los padres de la luna. Pero hasta ahora solo han podido identificar a la madre. Un nuevo análisis químico hecho a un material lunar recogido por los astronautas del programa Apolo en los años 70, un nuevo análisis químico contradice la teoría de que una gigantesca colisión entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte dio origen a la luna hace 4.500 millones de años. ¿Por qué? Bueno, porque si la Luna fuera hija de dos cuerpos, tal como sucede con los seres humanos, la Luna habría heredado parte del material de la Tierra y parte del material del otro astro. Pero no es así. Lo que hemos descubierto, dice un científico, es que la niña, es decir, la Luna, no es diferente a la Tierra, que la Luna es como una niña con un único progenitor. Señoras y señores, se ha descubierto que la Luna no tiene materia en ella de otro planeta, de otro cuerpo celeste. Todo lo que hay en ella es exacto a la Tierra. Sin embargo, al padre desconocido de la Luna ya se le ha bautizado. Se le ha bautizado con el nombre de Theia. Si usted, amigo que me escucha en cualquier parte del mundo y sobre todo en Cuba, si usted conoce al padre de la Luna, dígale que lo están buscando.
Se termina el día, salgo de mi caracol y comienza la alegría. Se ilumina la ciudad y hay de luces un derroche. Soy con
condición, oh, yo soy amigo de la luna.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Amigo de la Luna, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes de cuántas cosas podemos hablar y cómo cada una de ellas, desde la orquesta integrada por un grupo de jóvenes judíos y palestinos hasta los padres de la luna, cada una de ellas puede devolvernos una idea más amable del mundo. Ese también puede ser uno de los propósitos de este espacio, ofrecerles una idea más amable del mundo. Hasta pronto.